9:17 minutos, seguimos en el Rompeolas, lo anunciábamos nada, hace unos instantes antes de los consejos publicitarios. Vamos a ocuparnos hoy, domingo 15 de agosto, de un tema que atañe a todos y a todos los que estamos tanto haciendo la radio como escuchándola. Y nos preocupa porque tiene que ver con nuestro bolsillo y es la subida nuevamente en el precio de la luz. Nuevamente, durante esta intensa ola de calor, vuelven a subir esas tarifas. Vamos a conocer a qué se debe. Evidentemente, las informaciones están dándose todos los días porque es una cuestión de no solamente de consumidores, sino también de derechos básicos. Primero vamos a conocer a qué se debe y luego vamos a conocer, si es posible, cómo hacer que esa factura no crezca tanto. Está con nosotros Roberto Barceló, él es el presidente de la Asociación de Consumidores y Usuarios Consumur. Le saludamos. Buenos días, Roberto.
Hola, Lucía, buenos días.
¿Está usted cerca del aire acondicionado?
Bueno, en este momento estoy en la terraza. Empezará ahora a hacer calor, pero de momento estoy bien aquí fuera.
Bueno, sostenible y también mirando con lupa la factura. Vamos a comentar a nuestros oyentes un poquito por perfilar, porque este asunto de las tarifas de la luz, de las hidroeléctricas, siempre es como un quebradero de cabeza para los gobiernos que les toca en ese momento gestionar la cuestión, y también para los ciudadanos y ciudadanas, por supuesto, que de alguna manera siempre nos vemos obligados a pagar. Entonces, ¿qué ha pasado con la luz? ¿Por qué se encarece precisamente en estos momentos y en la ola de calor? ¿Cómo podríamos pensar que se encarece en los momentos de intenso frío?
Bueno, evidentemente aquí hay distintos factores que influyen en lo que es la subida, y tan desproporcionada como estamos asistiendo, está batiendo récord histórico el megavatio hora. Evidentemente hay distintos factores, como indicó. Por un lado, tenemos unos factores, digamos, que podríamos llamar, entre comillas, objetivos, que están, entre otros, pues es la subida excesiva del gas natural, que con el cual se genera lo que es la electricidad por ciclo combinado, y porque en estos momentos pues está en una situación de reserva. Durante el invierno se gastaron mucho, nosotros no producimos, tenemos que importarlo, y se importa en estos momentos, digamos, porque la oferta es poca, pues se compra a un precio muy alto. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos también lo que es el impuesto que las eléctricas, que luego repercute sobre nosotros, pagan sobre las emisiones de CO2, uh-huh. Es decir, sobre todo aquellas que son que producen energía con gas o carbón. Es decir, es un impuesto ecológico y que evidentemente, digamos que este año pues ha duplicado con respecto al año pasado lo que es el precio, digamos, de este tipo de impuesto. Eso podríamos llamarle como los elementos más objetivos y externos a lo que podría ser un control, por otro lado, político, llamémosle, para que la luz no subiera tanto. Uh-huh. Tenemos también, por tanto, ya entrando en otros factores que son más controlables, pero que hay que tener una voluntad en ese sentido, más bien política, y es que uno principal se debe a que el modelo, el sistema marginalista del mercado, en el cual sale a subasta todos los días la energía eléctrica, es bastante perverso en su diseño. Uh-huh. Es decir, no es que el modelo marginalista sea por sí perverso, puesto que todos los tipos de industria, empresas, etcétera, tienen un modelo marginalista a la hora de obtener beneficios. Sí, tal vez no ese es el problema. El problema está en que es perverso en cuanto a que al mercado salen a subasta diariamente distintos tipos de energía. Por un lado, la energía eólica; por otro lado, la energía hidráulica; por otro lado, la del carbón, del gas, etcétera. Cada energía se compra por las eléctricas a los productores, la compra a un precio distinto. Por ejemplo, la eólica o la fotovoltaica, que se produce con el sol, pues se compran a coste cero, puesto que no tienen, los costes de producción no existen, ya que el sol es un elemento que no supone ningún coste para su producción. Luego hay otros añadidos, como puede ser el personal, etcétera, etcétera. Pero lo que es la compra, se compra a coste cero. Pero, sin embargo, luego, por ejemplo, compramos el gas pues a un precio, llamémosle, pues a lo mejor el kilovatio hora lo compramos a 10 euros. Y el carbón, por ejemplo, lo compramos a 15. ¿Qué pasa entonces? Pues que al final toda la energía que sale al mercado no sale cada una a un precio distinto según su coste o según, digamos, el precio en el que se ha subastado, sino que toda se compra al final a la más cara. Uh-huh. Es decir, la eólica o la fotovoltaica, que es a precio de coste cero, sin embargo, pues si el carbón se paga 15 euros, que es la más cara, pues se pondrá a 15 euros.
Por lo tanto, Roberto, claro, no se discrimina y lo que está sucediendo es que hay una especie de, llamémosle plusvalía, es decir, hay una inflación del precio de una energía que sale a coste cero y luego incrementa pues en un 100%, en un 200% para nivelarse al resto de energías, ¿no?
Efectivamente, si hubiera un mix, por llamarle de alguna manera, sí, en el cual pues, cada energía se comprara al precio que se ha subastado y que sea por el que se ha comprado, estamos seguros, o yo al menos estoy seguro por los claro, conocimientos que me van transmitiendo los expertos, es que en estos momentos la energía estaría a la mitad de lo que se está pagando, por ejemplo. Digamos que esos son también los elementos del mercado, pero luego también hay otros elementos que juegan. Por ejemplo, el tema de los impuestos. Los impuestos es una cuestión que regula también el gobierno, que también puede regular el mercado, pero bueno, en estos momentos le regula el gobierno los impuestos. Bueno, pues lo ha bajado al 10% de un IVA, digamos que era el más alto que teníamos, el 21%. Cuando estamos hablando de un suministro básico, esencial, para los ciudadanos, aquí no se trata de digamos, que caprichosamente uno puede utilizar o no energía eléctrica, no, estamos en una sociedad donde es imprescindible, por tanto tendría que estar regulado, digamos, a lo más bajo. Estamos hablando de un 10% en estos momentos, pero lo ha hecho el gobierno de una manera provisional, es decir, para que a partir del año que viene se suba de nuevo. Es verdad que se está estudiando, digamos, no subirlo, pero lo cierto es que está de manera provisional. Luego también tenemos otro aspecto, que es otro impuesto sobre la energía, que no se sabe muy bien por qué se paga, pero ahí está, que está en torno a un 7%. Es decir, que los impuestos que pagamos están en torno ahora mismo, pensando provisionalmente con el 10% más el 7% del impuesto sobre la energía, en un 17%.
Roberto,
lo que es el impuesto, ¿sí?
Una cuestión. Estamos desglosando un poco por qué estamos pagando más o el porqué de esas facturas, pero aún así nos lo cuentas, lo entendemos. Pero personalmente tengo que decirte que sí que hay cierta opacidad. Hay impuestos que no sabemos por qué pagamos y hay fluctuaciones en los precios que se dan, concretamente en la eléctrica, que dependen del carbón y del gas. Y no sabemos, según ese mercado, las subastas cómo van a hacer. Por lo tanto, ¿no hay forma de fijar un precio? ¿Es posible o esto dependería de las creaciones de agencias públicas de energía?
Bueno, se podría tener lo que también se está barajando en un futuro, que sería pues una república de energía que de alguna manera pudiera contrarrestar lo que son estos vaivenes, como bien comentas, un tanto oscuro del mercado. Hay que tener en cuenta que en este momento el mercado está controlado por un oligopolio, que son 3, 4 o 5 empresas máximo, y curiosamente las mismas productoras son al mismo tiempo comercializadoras, es decir, que entre ellas en la subasta son las que se lo guisan y se lo comen, por llamarlo de alguna manera. Por tanto, evidentemente existen situaciones en las cuales incluso pues los precios pueden haber estado pactados, como han estado en algunas ocasiones, y donde han habido también sanciones, pero lo cierto es que las sanciones no son proporcionales al daño que originan o los beneficios que luego por otro lado tienen. Estamos en un mercado, como bien comenta, muy oscuro, nada transparente, bastante perverso en su diseño y que por tanto requiere una remodelación.
Bueno, esto para entender lo que nos sucede, para hacer un contexto de por qué sube nuestra factura, pero a veces no basta solo con el entendimiento, sino que además, pues cuando las facturas son muy altas, cuando incide directamente en nuestros bolsillos, evidentemente ahí están las asociaciones de consumidores, bueno, pues para ayudarnos a entender qué se puede hacer como ciudadano, ¿no? Y esto lo estará pensando mucha gente que está escuchando la radio. Evidentemente, ser más sostenible o evitar, ¿no?, la subida de la factura. Eso es lo que depende de nosotros. Pero es que luego también te quiero preguntar si hay un derecho. Si hay un derecho como usuarios o un derecho, igual que tenemos un derecho humano al agua, ¿hasta qué punto ya podemos empezar a hablar que tenemos un derecho humano al aire acondicionado? Porque en muchos casos estamos hablando de residencias, hospitales, lugares donde puede haber golpes de calor. Un derecho a intentar protegerse de algo que es una cuestión también de salud pública. Estas olas de calor van a seguir viniendo, verano tras verano, tienen que ver también con el cambio climático y tienen que ver con la salud pública. ¿Qué hacemos? Sí. ¿Qué hacéis? Sí. ¿Lo estáis barajando en las asociaciones de consumidores?
Efectivamente. De hecho, bueno, pues lo, digamos, lo más inmediato que puede afectar, sobre todo a familias más vulnerables, nosotros ya empezamos a demandar un bono social eléctrico realmente social. Es decir, en estos momentos hay un bono en el cual pueden acogerse familias, pero o personas a nivel individual, pero evidentemente para poder acogerse tal y como está diseñado, uno tiene que estar prácticamente en la indigencia. Y tiene que estar casi prácticamente viviendo debajo de un puente, porque es poco accesible. Es decir, en ese sentido está muy limitado a unas situaciones muy, digamos, ya muy extremas, digamos, económicas. Por tanto, lo que estamos reclamando ya es que sea un bono social, teniendo en cuenta que hay muchísimas familias que a raíz de esta crisis económico-social producida y sanitaria producida por la COVID, perfectamente han entrado en situaciones muy delicadas económicamente. Y, por tanto, son, según entendemos nosotros, digamos, beneficiarios, deberían ser potenciales beneficiarias de un bono social que realmente pudiera ayudarle a llevar
a conllevarlo.
Evidentemente.
Roberto, una cuestión simplemente, muy brevemente. ¿Un bono social que dependa de la administración local, regional o estatal?
Bueno, quien en cada momento tenga competencia en ese sentido. Realmente, al final, el bono social tiene que ser asumido, tal y como está diseñado ahora mismo, por las eléctricas. Es decir, que son las que lo pagan. Por tanto, bueno, pues que sean ellas, de alguna manera, quien contribuyan, teniendo en cuenta sus beneficios, excesos, y además con la opacidad con la que obran, pues de alguna manera compensar, devolver a la sociedad aquella parte de sus beneficios que son extras, que se los llevan y que evidentemente pues es una manera de responder y de volver a cierta transparencia que en este momento no existe.
Muchas gracias, Roberto. Es una cuestión de transparencia, no solamente de consumo, porque estamos hablando de una cuestión de salud, como es mitigar, en este caso, la ola de calor. Gracias y un abrazo.
Un abrazo, Lucía.
Que pases un buen día, sea o no.
Igualmente,
cerca del aire acondicionado. Adiós.
Gracias. Hasta luego, adiós.